Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Estamos orando.
Vamos a orar, ¿eh? Yo voy a orar, ¿eh? Ya. Sí, gracias Señor porque nos podemos reunir en forma excepcional, porque con todas estas fiestas te estamos festejando a ti y al que más de lado dejamos es a ti. Así que es fantástico que nos podamos reunir, Señor. Gracias, Señor, porque es tu voluntad venir a la tierra, es tu voluntad venir en nuestros corazones, y te pedimos que nos ayudes a armar un lindo pesebre en nuestro corazón, sí, ahora en esta reunión, para que tu lugar sea cálido y sea bueno, Señor. Y para que, bueno, si pudiéramos hacerlo todos los días sería mejor, Señor. Pero en todo caso, en este día es lo que te pedimos, puesto que vamos a festejar tu cumpleaños, Señor, tu nacimiento. Gracias, Jesús. Amén.
Amén. Amén. Amén.
¿Éxodo 30, 18?
Sí. 18 al 21.
Harás también una pila de bronce con su base de bronce para lavatorio, y la colocarás entre la tienda de reunión y el altar, y pondrás agua en ella, y con ella se lavarán las manos y los pies a Aarón y sus hijos. Al entrar en la tienda de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. También cuando se acerquen al altar a ministrar para quemar una ofrenda encendida al Señor. Y se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y será estatuto perpetuo para ellos, para Aarón y su descendencia, por todas sus generaciones.
Lo nombra aquí a Aarón ya.
Sí, Aarón, sí.
Aarón. No lo nombra.
Aquí sí.
Aquí está.
No.
Así que aquí estamos hablando de esta pilita que está aquí en el medio del tabernáculo. Por lo que escuchan la grabación, encontrarán una imagen del tabernáculo y verán una pila entre el altar del sacrificio y la entrada de la tienda. Así que la gente entraban y primera cosa se confrontaban con el altar, de lo que hemos hablado hace 15 días. Y siguiente paso, aquí se reunían, la gente de afuera se reunían con los sacrificadores. La gente del pueblo no pasaban esta línea. Venían, mataban sus animales, el sacrificador tomaba la sangre, ponía la sangre en los cuernos, vaciaba la sangre abajo, quemaba la carne por algún sacrificio, otro sacrificio solamente la cocía para que sea comida. Lo que hemos visto la semana pasada.
Tú la traduces, ¿no?
Y aquí, entonces, se reunían con los sacrificadores. Hasta esta línea venía la gente de afuera. Después de esta línea, era solamente los sacrificadores que venían. Y aquí, llevaban hacia adentro el fuego, por ejemplo, tenían que ir adentro para encender incensos. El fuego lutaban del altar aquí. No se hacía otro fuego que ese fuego que venía del sacrificio. El sacrificio era el centro, el fuego era el único fuego que había. Con eso, ese fuego se encendía la parte de dentro, que sea el luminar, y también el incienso. Y los perfumes. Pero antes de entrar en la presencia de Dios, en el tabernáculo mismo, en la tienda, tenía que lavarse. Y si no se lavaban, morían. esta cosa, esta no es solamente un detalle, aquí hay una cosa de vida y muerte. Sí. Impresionante, ¿eh? Sí. Que solamente el hecho de ser puro delante de Dios, claro, es algo de vida y muerte. Por supuesto que en la vida nuestra no nos habla de la vida y muerte para ser como ellos, se morían en un instante. Pero nos habla de vida o muerte espiritual, de relación con Dios o no relación con Dios. Vamos a leer un pasaje.
Los que pasaban para acá y no se lavaban,
eso y entraban aquí sin lavarse, morían.
Pero eran súper pocos los que podían pasar para acá.
Era el sacrificador, no levita, sí. Sacrificador y el sumo sacerdote. En Isaías 59:1.
Isaías
59:1 es lo siguiente. Es ahí esa cosa.
Dice, he aquí, no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Porque vuestras manos están manchadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios hablan mentiras, vuestra lengua murmura maldad. No hay quien clame con justicia, ni quien abogue con honestidad. Confían en la confusión y hablan falsedades. Conciben malicia y dan luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de araña. El que come de sus huevos muere, y del que es aplastado sale una víbora. Sus telas no servirán de vestidos, ni se cubrirán con sus obras. Sus obras son obras de iniquidad, y actos de violencia hay en sus manos. Sus pies corren al mal, y se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, desolación, destrucción hay en sus caminos. Camino de paz no conocen, y no hay justicia en sus senderos. Han torcido a su favor las sendas. Cualquiera que ande en ellas no conoce la paz. Por tanto, el derecho está lejos de nosotros y no nos alcanza la justicia. Esperamos luz y he aquí tinieblas. Claridad, pero andamos en oscuridad. Vamos palpando la pared como ciegos y andamos a tientas como los que no tienen ojos. Tropezamos al mediodía como al anochecer. Entre los robustos somos como muertos. Todos nosotros gruñimos como osos y gemimos tristemente como palomas, esperando la justicia, pero no la hay. La salvación, pero está lejos de nosotros. Porque se han multiplicado nuestras transgresiones delante de ti y nuestros pecados testifican contra nosotros. Porque nuestras transgresiones están con nosotros y conocemos nuestras iniquidades.
Aquí tenemos un pasaje que nos habla de la separación de Dios. Un pueblo, aquí Isaías está escribiendo a los israelitas. Esos mismos israelitas están en una situación donde están separados de Dios. No es que Dios tiene el brazo demasiado corto, es que sus pecados los han separado de él. Y aquí está una descripción de las manos sucias, los dedos, los pies que corren a las iniquidades. Y tenemos esta pila, el agua. El agua que purifica, el agua que restaura, el agua que limpia. Esta pila está puesta aquí por un pueblo, el pueblo de Dios. No es por la gente de afuera.
¿Por o para?
El pueblo de Dios. No está por la gente de afuera. Es divertido de ver que Cristo, por ejemplo, en Juan... En Juan... me quedo perdido ahora. En Juan 13, 4...
Dice, Jesús levantó de la cena, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Entonces llegó a Simón Pedro y este le dijo: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús respondió y le dijo: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó: jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, pero no todos.
Dice no todos aquí porque sabía quién lo iba a entregar. Esta doble limpieza, una limpieza primaria, una pureza, una santificación inicial. Un nettoyage premier. Esta santificación primaria que viene por la cruz. Estamos limpios, fue declarado limpio, aceptable. Estamos salvados. Somos del pueblo, pero después necesitamos una santificación de día a día. Y aquí está el agua. Aquí está el agua para nuestra vida. El agua para lavar las partes nuestras que están en contacto con el mundo, los pies. Los sacrificadores también se lavaban las manos. Y la más allá, porque tenía que tomar los sacrificios con las manos, sí, y servir. Su servicio tenía que ser limpio. El agua aquí es esencial para la vida cristiana. Y Cristo proveyó de esta agua. Cristo en su sacrificio cuando murió, cuando se le abrió el costado, que salió, sí, sangre y agua. Sí. Agua. El agua también está presente aquí. El agua vino para limpiar, para hacer esta limpieza que sigue estando presente en nuestra vida. Está bien de ser parte del pueblo de Dios, pero si no estoy santificado día a día, no puedo tener parte con Dios. Aquí dice Cristo: si no le lavo, no tiene parte conmigo.
Está conmigo.
No tiene conexión, no tiene relación conmigo. Si no se lavaban los sacrificadores, no podía entrar, morían. Estaban como la situación de Isaías. No es que mi brazo muy demasiado corto, es que su pecado lo separa de mí. Y el agua, ¿qué significa en la Biblia? El agua es la palabra. La palabra de Dios que nos limpia día a día. Vamos a ver varios versículos que nos hablan de eso. Efesios 5:25. No busquen su Biblia porque vamos a ver muchos versículos y se van a volver.
Efesios 5:25.
Mejor escucha.
Efesios 25. 5:25 a 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada.
Cristo mismo, con su palabra, lavando la iglesia, purificando la iglesia para llegar a una iglesia perfecta, para presentarla a Dios el día último, por la palabra, lavado por el agua de la palabra. El 1 Corintios 6, 9 a 11.
1 Corintios 1.
Dice: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios.
Lavados, santificados, justificados. Eso es la obra que Él está haciendo en nosotros.
Perdona, Filipe.
1 Corintios 6, 9 a 11.
1 6, 9 a 11.
Juan 15, 3. Vosotros ya están limpios por la palabra que os he hablado. Juan 15, 3. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Otra vez, limpieza por la palabra. Es realmente esta palabra que tenemos aquí. Es esta palabra nos limpia, nos transforma. Si abro mi Biblia y estoy de acuerdo de ser enseñado por ella. No solamente si voy a hacer un estudio cultural sobre Biblia. Sinceramente quiero ser el más inteligente de los cristianos conociendo todos los versículos. No está hablando de eso. Está hablando de un corazón sincero buscando ser enderecido. Un corazón sincero buscando ser enseñado, ser santificado. Que abre la palabra y que realmente abre el corazón a ser transformado, educado por ella, la palabra lo purifica. Purifica nuestros caminos. Un versículo muy lindo en Salmo 119:9.
Salmo
119:9.
¿Qué dice? ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando su palabra.
Sí.
¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Mantenerse puro en su camino, guardando su palabra.
Es la receta. Y aquí pureza y palabra, que es el medio. ¿Cómo crecer en ser más semejante al deseo que Dios tiene para mí? Por su palabra. Leyéndola, recibiéndola, poniéndola en práctica y siendo realmente un oidor de la palabra, como vamos a ver más rato en Santiago. Oidor y poniendo en práctica. Y esta palabra es una revolución. Nosotros tenemos la palabra en mano. Antes de Cristo, la palabra no estaba disponible de esta manera. Sí. Estaba reservada a los sacerdotes que lo leían, a los escribos que las leían, pero no había esta capacidad de internalizar la palabra, que la palabra venga a ser morar en nosotros por su Espíritu Santo. No había esta capacidad del ser humano de ser receptor de la palabra viva como nosotros somos ahora. En Juan 1 a 5 vemos esta Navidad. Una,
¿primera es, de Juan?
No, no. El Evangelio de Juan 1:1-5. Sí. Vemos versículos que nos habla de la llegada de Cristo. Es Navidad, lo que vamos a festejar mañana y pasado mañana.
Dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron.
Y la palabra se hizo carne. La palabra vino a tabernacular entre nosotros, caminar hacia su morada entre nosotros. Esta palabra que era Dios vino aquí y fue, ahora es disponible. Ahora la hemos recibido. A los que lo recibieron le dio capacidad de ser hecho hijo de Dios. El versículo 12. ¿Lo tiene abierto? Sí. ¿Evangelio de Juan?
Sí, estaba ¿lo tiene? Buscándolo.
¿Cuál? ¿Evangelio de Juan?
Juan.
1:12.
1.
Ahí está la respuesta. 12. Ah, ya.
Juan.
¿Sí?
1:12.
1:12. Pero hay quienes lo recibieron y creyeron en él.
No, pero no es esto, ¿no es cierto?
Sí. No, sí,
ese
es el versículo
2. A lo mejor, a ver, justo antes. Léelo,
justo ¿Leo? Antes, sí, dice porque justo, yo no espera. Lo tengo aquí. Supongo.
Pero aquí
no, no, espera. 8. Es el 9.
Juan.
El 9.
¿Cómo?
Dice el 9. Juan
1:9.
Juan 1:9.
La luz verdadera que alumbra a toda la humanidad. A toda la humanidad venía a este mundo.
Sigue.
Ah, aquel que es la palabra estaba en el mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo. Y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios no por naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado.
Y el 14. ¿Y el 14?
En otra traducción.
Ah, el 14.
Y el 14 también.
El que sigue el 14, aquel que es la palabra se hizo. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad.
Eso es.
Juan dio testimonio.
No, después pasa a Juan el Bautista. Hasta aquí no.
Yo. Entonces es 14.
La 14. Esta palabra vino a morar entre nosotros. Esta palabra no fue regalado. Eso es uno de los mensajes de Navidad. Por supuesto, un Salvador no se ha nacido. Por supuesto. Pero su palabra es la inauguración de la accesibilidad para el corazón humano de tener comunión con la palabra de Dios. Antes era una enseñanza externa. Y ahora es algo que podemos realmente recibir y que sea parte de nosotros. Él quiso venir a hacer su morada en nosotros. Morar, la palabra quiso venir en nosotros para transformar desde dentro, para transformar nuestro corazón de piedra en corazón de carne. Y somos nosotros ahora capaces de entrar en este llamado, de ser hijos de Dios por la palabra. Recibirá una vez por todo de pierre. Esta fuente de agua que está aquí en el medio es tan importante. Esta fuente de agua es el agua primeramente para lavarnos de manera inicial, como hemos dicho, pero también para seguir lavándonos y para permitirnos de ser limpiado para entrar en comunión con Dios. Cuando estoy frente a una dificultad, ¿qué es mi marco de referencia para saber lo que corta mi relación con Dios? La palabra. No puedo hacer la samba canuta, puedo bailar, puedo ir a hacer lo basque para de rodilla o de cabeza, no va a cambiar nada si soy separado de Dios, porque tengo pecado en mi vida, porque soy ciego, enseguecido por no sé qué, embrujado por no sé qué situación, a donde no puedo avanzar más. ¿Qué me va a permitir avanzar? La palabra de Dios. Ser lavado, ser transformado, ser limpiado, ser transformado en obscuridad que tengo en claridad. Recibir la palabra de Dios que me va a transformar. Eso es un mensaje de Navidad que realmente cambia la vida día a día. Cuando estoy frente a la palabra, otros discípulos, estoy como frente a un espejo. Y es lindo de pensar en los sacrificadores que se lavaban las manos dentro y que veían esta agua, el reflejo del cielo. La palabra reflejando la realidad divina hacia mi vida. La luz de Dios hacia mi vida. Es lo que dice Santiago 1, 22 a 25.
Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace.
La palabra, yo me miro como hombre natural, en la palabra, en el espejo de la palabra. ¿Y qué me da la palabra? Me da una definición de qué clase de persona soy. Me da una definición sobre mi persona. Yo miro hacia la palabra y la palabra me da un reflejo, me da definición. Oiga, aquí hay un problema, aquí muy bien hijo, sigue, pero aquí te da una definición, te da capacidad para reflexionar. ¿Me gusta esta palabra reflexionar?
Sí.
Sí. La misma cosa que mirarse en un espejo, reflexiona. Claro. En francés igual, réfléchir. ¿Cómo voy a reflexionar yo solo? ¿Cómo voy a ver mi cara sin espejo?
Claro.
No puedo. Necesito un artefacto externo que me da una definición.
Que me dé mi imagen.
Sí, una imagen perfecta.
Sí, ¿cómo me la veo?
Y si apago la luz, ¿qué pasa? ¿Me veo?
No.
Necesito la luz. Jesús es la luz del mundo. Y la palabra es un espejo. A través de la luz de Dios, en el espejo de la palabra, puedo tener una definición clara de quién soy. La palabra de Dios, sin el Espíritu Santo, que es la luz de Dios en mi vida, es, lo han visto todo. Antes, ¿entendían la palabra ustedes?
No.
Era una cuestión aburrida. Y ahora van de un lado, y después van del otro lado, y hay cosas que hablan en su corazón. Porque hay la luz de Dios en su vida, en la palabra, y eso le está nutriendo su corazón, nutriendo su alma y dándole una definición. Ahora, esta palabra de Santiago nos dice, sea no solamente oidor,
eso,
pero también hacedor.
Eso es lo que me tiene bien impresionado.
Lo que ven en su vida, lo que Dios le está hablando, póngalo en práctica. Sea transformado de gloria en gloria. Lo vemos eso en 2 de Corintios 3:18.
3:18. Dice: nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu.
Aquí tenemos el espejo, la presencia espiritual de Dios, el contemplar la gloria de Dios manifestada. Esta transformación, yo viviendo con mi espejo, no es como la lolita que están desgastando los espejos, parece que los espejos se vuelven oscuros después de un tiempo tanto que se miran, pero aquí yo con mi espejo pasa algo. transformado de gloria en gloria, como el Señor. Yo estoy más semejante a quien es Jesucristo. Me está purificando, me está trabajando el alma. Hay una obra espiritual que se hace cuando yo estoy delante de mi espejo. Es tiempo, debemos ser como la Lolita a veces. Pasar más tiempo delante del espejo y decir a Dios, transforma nuestra vida. Ellos se miran y se adoran, se hacen lindas y se van a terminar como la gata nuestra, que la señorita que vino a cuidar los gatos. La señorita que vino a cuidar la casa, le dijimos que tenía que cepillar la gata. Total, está casi calva. Le sacó tanto pelo. Limpiándola que se quedó peladita.
On devrait nous regarder un peu plus comme les jeunes filles dans la glace de la parole. Dans le miroir de la parole.
Pero mirándose como las lolitas vamos a terminar calvos de tanto peñamos. Pero mirándonos delante en el espejo de la palabra vamos a ser transformados. 1 Corintios 13:11 para terminar.
11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé esas cosas de niño, porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor.
Elige este versículo para poner una
broche de hoy.
También de realismo. Estamos en crecimiento. Muchas veces nos gustaría tener todas las cosas claras. Aquí dice que el espejo está como borroso. Y la realidad que estamos creciendo día a día. Estamos en un camino de crecimiento. Si no entiende todo en el espejo, ¿sabe qué? Estamos pasando de niño a adolescente y vamos a ser adulto, y cuando estaremos con el Señor veremos todo claro. Todavía hay cosas en este espejo que no son súper claras. Vamos progresando. Hay cosas en mi vida que no sé cómo manejar, que son difíciles. Voy a crecer. No se desesperan por el hecho que las cosas no son perfectas. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. La fe. Y es divertido que eso viene después de sus versículos. La fe es porque yo sé quién me ha salvado. Yo sé que yo soy de Cristo. Yo sé que a pesar de las cosas que no tengo muy claras, Dios sí sabe. La esperanza, porque las cosas futuras vienen y van a llegar. Yo puedo estar seguro, tengo esperanza. Y el amor, porque Él me ha amado primero. Y ahora yo puedo amar y poner en práctica lo que he recibido. Estamos ya salvados, estamos ya caminando, estamos creciendo, no estamos perfectos, todavía estamos en la tierra, todavía tenemos que lavar los pies y nuestras manos, todavía hay pecado en nuestras vidas y Dios tiene que trabajar, todavía Él nos limpia para llegar a que seamos una iglesia perfecta delante de Dios en su tiempo. Estamos en este camino, la obra que empezó la terminará perfectamente, no mañana, pero el día de Cristo, estamos en faena todavía. Y eso es la realidad. Si muchas veces nos gustaría tener cosas absolutas. Yo me voy a lavar, voy a poner la receta y aquí soy perfecto. No. Estamos perfectamente en nuestra posición delante de Dios. Estamos perfectamente aceptados por Dios. Estamos perfectamente recibidos como hijos. Pero en nuestra experiencia diaria hay dificultad. Nos ensuciamos los pies. Hay relaciones, hay enojos, hay mentiras, hay cosas que nos atrevemos a ser transparente con Dios. Hay realidades que no son perfectas. No se condenan. Dios lo sabe. Vemos las cosas como en un espejo todavía. Está borroso. no está perfecto. Y el espejo es divertido. Ha tratado de ver todo un panorama con el espejo, mirando así. Se ve por parte, es lo que dice, se ve por parte. No vemos todo. Estamos limitados a nuestra capacidad terrenal de percibir las cosas celestiales. Tratan, no sé, ¿cómo podríamos hacer una...? Se ponen lente amarilla, como la lente, no sé, ¿cómo podemos hacer?
Para ver de noche.
Para ver de noche o algo así, y tratan de ver los colores.
Ah, no.
Sean todas raras los colores. Y de misma manera, nuestra naturaleza humana nos impide ver todo el espectro. O sacar una foto en negro en blanco y ver los colores. No se puede. Nuestra naturaleza humana nos impide ver toda la realidad de Dios. Estamos limitados en percibir cosas, dimensiones que no son de aquí, y tenemos nuestra imaginación, como el Apocalipsis, cuando se ve Juan escribiendo las cosas celestiales con palabras humanas, uno se dice, ¿qué está viendo? Hay dragones, hay Cristo con una espada que le sale de la boca, con pelo de lana. Son cosas que él vio, pero no había palabra para decirlas. Era humano y trataba de transmitir con lenguaje humano realidad divina. Y el espejo también es una limitación. No vemos todo como lo veremos cuando seremos cara a cara con él. Hay lo necesario para esta vida. Él nos da todo lo necesario a la vida y la piedad. Por ahora tenemos todo lo necesario, pero no se desesperes porque no estamos en el cielo. Estaremos en el cielo, pero todavía no. Falta algún tiempo más. Espero que sea pocos años, pero falta algo. Yo creo que tengo dado toda la vuelta. Aquí estamos. Amén.
Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.